Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge.
¿Qué tal, Franco?
¿Cómo estás? La cara de los que no tienen cara. No que sean descarados, sino de los que yo no veo ni tú tampoco ves a través de las ondas hercianas.
Así es.
Pero bueno, todos somos miembros de la parroquia del aire, con estos medios de comunicación. La semana pasada hablando de la Pascua Eterna y nos quedamos en un punto muy importante, yo dije que lo dejaba para hoy, era qué tiempo duró el sacrificio de Jesús. Eso es importante para entender la Eucaristía como sacrificio. Yo cuando doy esa clase, yo invito a los hermanos que entren al website de nosotros. El website de nosotros es apologeticasiloe.com. Apologética Siloe, todo junto. Siloe como la piscina de la Biblia. S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. La sección de temas y en la sección de clases está el video bajo el nombre de la Pascua Eterna. ¿No es así, Jorge?
Claro que sí. Ajá.
No, te estoy preguntando si está, porque a veces que tú eres que sabes lo que hay ahí, no yo. Está el video.
Sí, sí.
No, y en el video pueden ver gráficamente cómo yo explico esto con una cortina. Bueno, pero como aquí los hermanos no pueden ver la explicación con la cortina, se la tengo. Pero yo los invito a que entren la Pascua Eterna en apologeticasiloe.com en la sección de clases. Y pueden ir para que puedan entender. Hablábamos que el sacrificio, así como la Pascua es la esencia de la Eucaristía, que Jesucristo celebró la cena pascual en medio de la Eucaristía, en medio de una cena pascual, para poder entender la Eucaristía como sacrificio, tenemos que entender, la semana pasada hablamos ampliamente de eso, de Yom Kippur, del Día de la Expiación. Es el modelo sacrificial que se hacía en Israel por los pecados de todo el pueblo. Por eso es que aplica al sacrificio de Jesús. Porque los demás sacrificios eran personales, pero el del sacrificio del Día de la Expiación era por todo el pueblo. Por eso es el modelo sacrificial de Jesús. ¿Y por qué lo relacionamos con la Eucaristía este modelo? Porque San Pablo dice claramente en Hebreos 9 que Jesús es nuestro sumo sacerdote de este pacto, y que entró a un santuario celestial no edificado por manos de hombre, llevando en sus manos no sangre de animales, sino su propia sangre. O sea, por eso, ¿a qué se está refiriendo San Pablo a eso? Al Día de la Expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos, llevando en sus manos la sangre del animal que había muerto cargando los pecados de Israel. Por eso decíamos la semana pasada que el sacrificio, si tenemos que seguir ese patrón de prefigura bíblica, que el sacrificio era por los pecados cometidos por Israel durante el año, ¿no? Por eso decíamos, basándonos en lo que dice San Pablo en Hebreos, que es una de las cartas más eucarísticas, sobre todo el capítulo 7, el capítulo 12, basándonos en eso, hablábamos la semana pasada que cuál era o qué tiempo duraba el sacrificio de la expiación. La lógica te debe decir que para muchas personas que no conocen la Escritura o no la conocen en la profundidad Israel, pues pueden entender a pensar esto, que el sacrificio es el momento que al animal le cortan el cuello, ¿no? Uh-huh. Esa es la lógica, esa del sacrificio. Entonces, el sacrificio en el momento que al animal se le corta el cuello, ¿qué tiempo duraría el sacrificio?
Nada, sería...
Segundo.
Segundos, nada más.
Si acaso unos minutos mientras se desangraba. Uh-huh. Pero aquí viene la pregunta. El objetivo de esta fiesta era la muerte, solamente la muerte del animal. La respuesta es no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí no se acababa el sacrificio. O sea, que si hubiera sido el animal cargaba los pecados de Israel, el animal lo degollaba y se moría y se acababa el sacrificio, ahí el sacerdote se iba, el sumo sacerdote se iba y se acababa. Pero no. Dijimos que el sumo sacerdote recogía la sangre del animal, cruzaba la cortina del Santo de los Santos, que nunca nadie la cruzaba durante el año, y comenzaba a hacer la oración de expiación por los pecados del pueblo de Israel. Y vertía la sangre sobre la tapa del arca. Eso lo explicamos la semana pasada. Y aquí viene el razonamiento con la Eucaristía. Si el sacrificio fuera el corte del cuello del animal, en el momento que el animal moría, el sacrificio tenía que acabarse. ¿No es cierto?
Claro que sí.
Y que todo el mundo ponerse de pie, cada cual para su casa. Como cuando el sacerdote dice en la misa, podéis ir en paz. Uh-huh. ¿No? Pero no. Es solamente la muerte del animal era el primer paso. Porque el asunto solamente no era el sacrificio, era la expiación de los pecados. Por eso el sacerdote levantaba la cortina y entraba detrás de la cortina con la sangre del animal en la mano. Aquí lo importante, en el día de la expiación, más que la muerte del animal, lo importante era la sangre. Porque los hebreos tenían la convicción de que la vida estaba en la sangre. Entonces el sacerdote entraba detrás de la cortina con la sangre para derramarla sobre el pacto, sobre el arca del pacto, como testimonio de que el animal había muerto cargando los pecados de Israel. Pero él tenía que orar intercediendo por los pecados de Israel. Por eso, cuando el sacerdote terminaba la oración de expiación y de tirar la sangre sobre la tapa del propiciatorio del arca y todo eso, cuando la cortina se levantaba del Santo de los Santos y el sacerdote salía, tocaban las trompetas en el techo del templo. Cuando la gente que estaba postrada en el patio del templo, con la cabeza puesta en el piso, oía sonar las trompetas del techo del templo, ellos entendían que el sumo sacerdote había terminado la expiación. Y entonces se ponían de pie y gritaban aleluya. Dios nos perdonó, Dios está con nosotros. ¿Eso lo gritaban cuando degollaban al animal?
No.
¿Cuándo lo gritaban?
Cuando salía el sacerdote.
El sumo sacerdote, cuando salía. Uh-huh. Quería decir que ya se había acabado, porque el objetivo del sacrificio no solo era la muerte del animal, era la sangre para hacer la expiación. Ahora, bien, no había ningún tipo de liturgia de qué se hacía detrás de la cortina. Y eso era un misterio. Se pasaba de sumo sacerdote en sumo sacerdote. Se oraba por la expiación del pueblo. Cuando el sumo sacerdote entendía que la expiación había sido aceptada por Dios, no lo sabemos. Por eso, la expiación podía durar, el sacerdote podía estar ministrando con la sangre detrás de la cortina 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1/2 día. Según la parábola de las vírgenes necias, es posible que en algún momento estuviera el sumo sacerdote el día entero detrás de la cortina. Porque las vírgenes necias van a buscar aceite porque se les apagó la lámpara. O sea, quiere decir que era atardecer o la noche. Y a esa boda que se refiere esa parábola no es una boda de un muchacho o una muchacha, sino es a la llegada del sumo sacerdote después de la expiación, cuando lo esperaban las vírgenes de Jerusalén, que en ese momento el sumo sacerdote era el novio de Israel y las muchachas representaban a la Israel que no había cometido idolatría. Por eso, era un tiempo incierto el que estaba el sumo sacerdote detrás de la cortina. ¿Cuándo se sabía con certeza que se había acabado el sacrificio?
Cuando salía el sacerdote. Cuando tocaban las trompetas.
Y salía el sumo sacerdote. Uh-huh. Por eso yo te voy a preguntar, parece una pregunta tonta, pero esto es clave para entender la Eucaristía, de lo que estamos hablando. Si el sacerdote está 2 horas detrás del velo con la sangre ministrando, ¿qué tiempo dura el sacrificio?
2 horas.
2 horas, pues está ministrando, claro. ¿No? Uh-huh. Si el sacerdote está 6 horas ministrando detrás de la cortina con la sangre.
Van a ser 6 horas lo que va a durar.
O sea, el tiempo no es el momento que se muere el animal, es el tiempo que el sacerdote está haciendo la expiación, está durando el sacrificio. Te lo puedo preguntar, ¿cuándo se termina el sacrificio?
Cuando tocan el chofar, la trompeta.
La trompeta. ¿Y cuándo tocan la trompeta? Cuando el sumo sacerdote
sale de las cortinas.
Sale. Ok, perfecto. Sí, vamos al libro que yo dije que es vital para entender esto, que es la carta a los hebreos. Dice así, Hebreos 9. Primero en Hebreos 9, 9, San Pablo hablando del ritual del templo, y del templo dice, todo ello, el templo y el ritual, es un símbolo del tiempo presente. Ahora, él dice que todo lo que se hacía en el templo de Israel era una prefigura de lo que hoy es una realidad. Uh-huh. Vamos a Hebreos 9, 11, dice San Pablo. En cambio, se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por manos de hombre, es decir, no de este mundo. Fíjate lo que dice San Pablo primero, que el templo de Jerusalén es prefigura de lo que hoy es realidad, ¿no? Los sacrificios del templo y el sacrificio de la expiación es prefigura de lo que hoy Cristo es una realidad. Dice, en el 11, se presenta a Cristo como sumo sacerdote. O sea, la antigua alianza tenía su sumo sacerdote, que hacía los rituales que hablamos del templo. Hoy en día, la nueva alianza tiene un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote?
Jesucristo.
Cristo. Dice en el versículo 12, y penetró en el santuario de una vez para siempre. Uh-huh. No con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Pues si la sangre de macho cabrío de toros y la ceniza de una becerra santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, con cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. O sea, aquí claramente San Pablo está poniendo a Jesús como el sumo y eterno sacerdote, de una alianza nueva, que hace lo que hacía el sumo sacerdote en Israel, donde dice 9:9, en Hebreos 9:9, que lo que hacía el sumo sacerdote en Israel es prefigura de lo que Cristo hace ahora. Pero esto es lo que San Pablo explica ahora. ¿Qué hace el sumo sacerdote de Israel? Cargaba los pecados sobre el animal, degollaban, daban muerte al animal, recogían la sangre del animal. Sumo sacerdote entraba cargando en sus manos, en una ánfora, la sangre del animal, oraba por la expiación, derramaba la sangre sobre el propiciatorio del arca, estaba el tiempo que estuviera, y entonces se terminaba el sacrificio cuando el sumo sacerdote salía. ¿Qué hace Cristo? Dice San Pablo en Hebreos 9, del 11 al 14, dice que Jesús está haciendo lo mismo. O sea, se está refiriendo que Jesús está haciendo lo mismo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación. Que el sumo sacerdote, Jesús como sumo sacerdote, entró al santuario celestial. No a un santuario de piedra como el de Jerusalén, sino a la presencia del Dios vivo en el cielo. Dice, llevando en sus manos sangre, igual que el sumo sacerdote de Israel. Pero dice, no ahora una sangre de animal, sino su propia sangre. Y dice que entró de una vez y definitivamente, y entonces y no tiene que volver a salir. Y entonces nuestros hermanos de otras iglesias dicen, tú ves, por eso que la misa no es esa, pero ¿quién ha dicho que Cristo está saliendo y entrando? Lo que San Pablo dice, que el sumo sacerdote una vez al año tenía que purificarse de nuevo y volver a entrar a hacer el sacrificio, y al año siguiente se tenía que purificar de nuevo y volver a entrar. Dice San Pablo, Cristo no tiene que hacer eso, él no tiene que purificarse porque eres puro, él entró de una vez
y para siempre.
Lo que entonces aquí tenemos este paralelo, y dice San Pablo que ya tenemos claro que entró, que está haciendo, ¿qué dice San Pablo que está haciendo Jesús en el cielo? Dice que está haciendo exactamente lo mismo que hacía el sumo sacerdote. Está, ¿qué cosa? Con su sangre en las manos, intercediendo por nuestros pecados, ¿no? Pero sin duda hemos visto que aquí San Pablo se está refiriendo al día de la expiación. Sumo sacerdote con sangre en las manos ministrando. Por eso La pregunta que hacíamos, ¿qué tiempo dura el sacrificio? Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo se acababa el sacrificio?
Cuando tocaba las trompetas.
Cuando tocaba la trompeta y el sumo sacerdote
salía de la cortina.
Luego entonces, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice, el mismo Señor bajará del cielo con clamor y en voz de ángel y a la trompeta de Dios. Dice San Pablo que cuando Jesús salga del cielo a juzgar vivos y muertos, va a ser anunciado ¿por qué?
Por las trompetas.
Por la trompeta del ángel. Uh-huh. ¿Y qué está haciendo Jesús en el cielo en este momento?
Intercediendo por nosotros.
Ministrando con su sangre en las manos. Uh-huh. ¿Esto es equivalente a qué?
A lo que el sacerdote estaba haciendo.
A lo que somos sacerdotes de Israel, hacia la expiación. Luego entonces, ¿tú sabes lo que quiere decir? ¿Qué tiempo? Te vuelvo a repetir, los hermanos van a decir, ¿por qué estás repitiendo tanto? Pero para que se lo graben. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio del día de la expiación en Israel?
Todo el tiempo que el sacerdote estaba detrás de la cortina con la sangre.
Con la sangre. Jesús, cuando muere, entra al lugar santísimo con la sangre en sus manos. Uh-huh. Hacer lo mismo que la prefigura de Israel nos avisó. ¿Jesús ha vuelto a salir?
No.
Cuando salía el sumo sacerdote, ¿qué se tocaba en el techo del templo?
Las trompetas.
¿Qué dice San Pablo que va a sonar cuando Jesús regresa a juzgar vivos y muertos?
Las trompetas tocadas por el ángel.
Por el ángel. ¿Tú no te das cuenta de lo que hay aquí? Uh-huh. El sacrificio de Jesús se va a acabar cuando el ángel toque la trompeta y Jesús salga delante de la presencia del Padre y venga a la tierra a juzgar vivos y muertos.
Cuando sea la segunda venida, entonces.
La segunda venida. El sacrificio está vigente. El sacrificio no se ha acabado. Porque Jesús entró con la sangre, su sangre, a ministrar delante del Padre, como hacía el sumo sacerdote en Israel, pero no ha salido. Lo cual quiere decir que el sacrificio no se ha acabado. Por eso cuando tú y yo pecamos, Jesús, como el sacrificio está vigente, uh-huh, ese sacrificio con la sangre de Jesús ministrando la presencia del Padre, nos cubre a nosotros y nos justifica delante de Dios y somos perdonados por nuestros pecados. Si el sacrificio se hubiera acabado, de delante del Padre no estuviera Jesús con su sangre, no hubiera perdón para nadie. Por eso, el punto que hemos repetido tanto lo mismo es para tener claro que el sacrificio de Jesús no se acabó el Viernes Santo del año 33 a las 3 de la tarde. El sacrificio de Jesús está vigente. ¿Y cuándo el sacrificio de Jesús se va a acabar?
Cuando regrese.
Cuando Jesús salga y el ángel toque la trompeta, igualito que pasaba en Israel el día de la expiación. Por lo tanto, lo que nosotros en la Iglesia Católica hacemos no es la repetición de un sacrificio. Eso es falso. Lo que en la Iglesia se hace es una renovación del único sacrificio que no se ha acabado y que aún está vigente en el cielo. Por eso es que ese estadio, ese cantito que dice, yo no sé si la iglesia bajó o si el cielo, no sé si el cielo bajó o la iglesia subió, ¿no? Pues yo le digo a una persona, yo sí sé cuando el cielo baja y la iglesia sube. El cielo baja y la iglesia sube en la Eucaristía, porque en la Eucaristía, el sacrificio vigente de Cristo delante del Padre con su sangre, que está en este momento actuante, se realiza de una forma misteriosa, se une encima de la mesa del altar por el poder de la obra del Espíritu Santo y el poder apostólico que Jesús dio a hacer esto en Ascarrá, en Anánesis, en sacrificio memorial mío. Por eso nosotros no realizamos una repetición, realizamos una actualización del único sacrificio de Cristo. Y yo creo que después de repetir tantas veces lo mismo, yo creo que los hermanos lo hayan entendido. Y los que no son católicos, que lo estudien, porque más bíblico que esto no lo hay. Por eso, la Eucaristía no solo es sacrificio pascual, es sacrificio de expiación también. Y nos queda la tercera parte, que es banquete de boda. Pero en estos dos puntos tenemos que entender que Jesús es sacerdote, uh-huh, es ofrenda, es víctima, es altar. Mira tú cuántas cosas es Jesús al mismo tiempo, de este nuevo pacto. Por eso no hay ninguna adoración que Jesús haya dejado como orden, como no sea la Eucaristía. Hacer esto como sacrificio memorial, como ascarrá, como análisis mía, hacer esto. Él no mandó tocar pandereta, él no mandó predicar. Jesús nos mandó a predicar hasta los confines de la tierra, no el domingo, a una congregación. Jesús no nos mandó a cantar. Jesús nos mandó a celebrar el sacrificio memorial para recordarle a Dios Padre que Él tiene una alianza con nosotros. Nos mandó a hacer el sacrificio de la expiación para recordarle al Padre que Jesús está delante de Él expiando por mis pecados con su sangre en las manos. Por eso comemos el cordero como la cena pascual. Y por eso la Eucaristía es el gran sacrificio de expiación, porque grábatelo bien y que se lo graben bien los hermanos que están oyendo y que me lo prueben con la Biblia. No hay ninguna adoración en la Biblia que no sea con un sacrificio. Que me muestren una adoración en la Biblia sin sacrificio. No existe. Por eso nosotros, la Iglesia Católica, tenemos que darle gracias a Dios que tenemos el único culto de adoración que existe sobre la tierra en este momento. Y es triste que muchos hermanos dejen este único culto de adoración, esta cena pascual del nuevo pacto, este sacrificio de expiación, este Yom Kippur, este día de administración de la justicia y la misericordia de Dios y de perdón de pecados sobre nosotros, para irse a un lugar donde le van a manipular las emociones.
Ninguna de estas iglesias evangélicas tiene sacrificio.
No lo tienen. Primero porque no tienen sacerdocio. Y además, si tienen sacrificio, tú me puedes explicar dónde lo tienen. ¿En qué culto de ellos tienen? Nosotros decimos que tenemos sacrificio de la misa. ¿Qué sacrificio tienen ellos?
Claro, nosotros tenemos la Eucaristía, ellos no tienen la Eucaristía.
No tienen nada, ellos lo que tienen es un servicio religioso.
Aunque algunas iglesias de estas dicen de que tienen Eucaristía, como me contaba un amigo de trabajo, un compañero de trabajo, me decía que cada dos domingos hacían ellos una Eucaristía. Lo que hacen es verdaderamente.
Bueno, si ahora yo voy a Downtown y abro una oficina que dice abogado Fran Morera, y tú vienes con un caso de inmigración, ¿yo te lo puedo resolver?
No.
¿Qué te estoy haciendo yo a ti?
Ah, engañar, nada más.
Te estoy estafando.
Claro.
Porque por mucho título que me ponga de abogado Fran Morera, yo no tengo el título ni estoy afiliado al sistema judicial de aquí de los Estados Unidos. Si tú no tienes la orden de hacer esto en conmemoración mía, tú no puedes realizar la Eucaristía. En Israel, los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. En el Nuevo Pacto, los sacerdotes tienen que ser descendientes de los apóstoles. Y usted no es un descendiente de los apóstoles después de 2000 años. Como si ahora yo me encuentro con una hermana y me diga, embarazada. Le digo, ¡ay, qué bien, estás embarazada! Y le digo, ¿de quién es? ¿De quién es el bebé? Dice, de mi esposo. Le digo, pero tu esposo no murió hace 25 años. Y dice, sí, pero es de él. ¿Qué tú pensarías?
Claro.
Entonces, ¿cómo tú puedes tener la orden si tú vienes a aparecerte 1900 años después que Jesús la dio y tú no tienes conexión ninguna con él? Por eso, la orden la tiene la Iglesia Católica, porque nosotros hemos pasado esa orden por la imposición de mano. Primero porque la recibimos. Segundo porque la pasamos por imposición de mano. Ese es el sacerdocio válido en esta alianza. Los que recibieron la orden, hacer esto es un memorial mío. Que no tenga esa orden, no la puede recibir. Y en la Biblia la orden no se manda por email, se manda por imposición de mano. Que es como se transfiere el poder desde la época de Josué. Por eso las otras iglesias pueden hacer lo que quieran, pero ellos no tienen sacramento ni tienen sacrificio. Con todo respeto digo esto, pero tú sabes cómo es que hay que decir las cosas con respeto. Pero hay que decir las cosas porque hay almas que se están perdiendo porque estas cosas no se están diciendo. Y hay que decirlo. No es popular, pero hay que decirlo. Y que no me vengan con el cuento de la misericordia. Ahora viene el año de la misericordia. Pero la misericordia es justicia. Y cuando el Señor le dijo a la adúltera, vete, yo no te juzgo, ahí se acabó el asunto.
No.
¿Qué le dijo después?
No peques más.
No lo hagas más. Porque sin arrepentimiento no hay justicia ni misericordia. Decimos la primera frase, pero se nos está olvidando la segunda. Y Thomas Mann, luego de decir, dijo que la tolerancia al mal es crimen. Y como dice el profeta, o sea, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Y alguien lo tiene que decir y me tocó la desgracia de tenerlo que decir yo. Ahora, pero por mí, almas no se van a perder. Y hay que decir la verdad. Nosotros tenemos el único sacrificio de Jesús. No lo estamos diciendo con arrogancia, lo estamos diciendo en verdad. Y el que se vaya a una falsa adoración, le están manipulando las emociones. A mí me decía una hermana, ¿por qué el Espíritu Santo no se mueve en la misa católica? Decía que el Espíritu Santo no se mueve en la misa católica. Yo decía, ¿para ti qué cosa mover el Espíritu Santo? Dar grito, brincar y levantar las manos. Veo un estadio de fútbol.
Claro.
Gritan, levantan las manos y es el Espíritu Santo.
No.
¿Para ti qué es el Espíritu Santo? Que, y yo soy yo tengo espiritualidad carismática, yo hablo lengua, yo levanto las manos, pero decía ella, ¿qué practica el Espíritu Santo? Hablar una lengua extraña. Ve a un exorcismo para que tú veas al demonio hablando lenguas raras. Y no es el Espíritu Santo. Ahora, en la Eucaristía Católica, el Espíritu Santo que engendró a Jesús en el vientre de María, transforma con el mismo poder el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú vas a decir a mí que el Espíritu Santo no se mueve en la Eucaristía. Lo que pasa es que tú no sabes de qué estás hablando. Tú tienes una fe intelectual, no tienes una fe espiritual. Demos gracias a Dios que tenemos la Eucaristía. Y esto con caridad, pero con verdad. Como decía Santa Teresa, cuyo 500 aniversario celebramos, que la caridad es la verdad. Digamos a nuestros hermanos, no se vayan a un culto religioso cuando tenemos el sacrificio de Cristo que alimenta y perdona los pecados. Y nosotros, y hablaremos de eso en el próximo programa, y nosotros seamos dignos de este sacrificio que se nos ha confiado, porque muchas veces tampoco lo somos.
Les recordamos a nuestros hermanos que tenemos nuestro retiro de ahora del Memorial Day, de mayo 24, 25, 26, en la Abadía Benedictina de San Leo, aquí en el norte de Tampa. Retiro de crecimiento espiritual y que coincide con la Vigilia de Pentecostés y con el Día de Pentecostés. También queremos anunciarles que tenemos nuestro próximo viaje en el mes de octubre. Vamos a ir a Santiago de Compostela. Tenemos un viaje, vamos a comenzar por Portugal, por Fátima, porque ahora ya comienza la preparación para los 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima. Vamos a estar en el Cristo de Braga, el famoso santuario del Cristo Negro de Braga en Portugal, pero lo más importante es que vamos a estar en Santiago de Compostela. Vamos a ir por el camino de Santiago de Portugal, no el área de Francia, sino el área del camino de Santiago de Portugal, que es menos conocido. Vamos a estar en el santuario del apóstol. Vamos a ir a Covadonga, que es un santuario mariano impresionante y hermoso. Vamos a ir a Zaragoza, a la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de España. Y vamos a terminar en Madrid viendo algunos lugares como el Monasterio de las Descalzas Reales, el Cristo de Medinaceli. Si las personas están interesadas en este viaje, que es de 10 días, están interesados, pueden llamar al mismo número, al 305-303-1340. 303-1340, y ahí le mandarán el flyers, tanto del retiro como del viaje, y le darán todas las informaciones. Así que los esperamos y manténganse en la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.